Uno de los aspectos más polémicos que viene teniendo el debate en torno a la rendición de cuentas, que se sigue discutiendo en la Cámara de Diputados, es el artículo 15, aprobado ayer con los votos del oficialismo, y el del Colorado Fernando Amado, que habilita al Estado a no pagar juicios en su contra si considera que ello afecta la atención de los servicios a su cargo. Entre los más férreos opositores a esa norma se encuentran los funcionarios judiciales, que ya tienen una larga historia de lucha en reclamo por un aumento salarial definido por el presupuesto del año 2010, que nunca se concretó. ¿Recuerdan cómo fue esa historia? En 2010, el gobierno de José Mujica quiso mejorar las remuneraciones de los ministros y para eso equiparó a través de la ley del presupuesto los salarios de los secretarios de Estado con los de los senadores. Al votar la iniciativa, el oficialismo omitió que con esto se desencadenaría toda una serie de aumentos en la administración pública para una serie de funcionarios que estaban directa e indirectamente enganchados al salario de los secretarios de Estado. Entre ellos estaban los ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, jueces, fiscales, defensores de oficio y funcionarios judiciales en general. Después de varios intentos de parches por parte del gobierno, varios de estos grupos llegaron a un acuerdo para saldar su deuda. Sin embargo, los funcionarios judiciales se han mantenido firmes en su reclamo de que se les abone la totalidad de lo que se les debe, una cifra estimada en 40 millones de dólares. Es decir, que aclarar que también que los que acordaron, acordaron por un porcentaje menor al 100% de lo adeudado. Es por eso que miran con especial atención lo que ocurra con esta rendición de cuentas, en particular con el artículo 15 y con la derogación del artículo 733 del último presupuesto, un intento similar del oficialismo de dilatar el pago de las condenas contra el Estado, que ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Vamos a poner a punto en qué está el conflicto que lleva adelante la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay. Para eso recibimos a Elba Rama, que es secretaria de organización de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay. Elvia, bienvenida, gracias por venir.
Muchas gracias por invitarnos.
Quizás sea conveniente agregar algún elemento más para completar el resumen que realizamos recién. Como dijimos, hubo varios intentos de parte de la administración para enmendar el error que se cometió al votar el artículo 64 de la Ley de Presupuesto del año 2010. ¿Podemos repasar cuáles fueron y qué resultados obtuvieron?
Sí, hubo varias normas, leyes y decretos que fueron declarados inconstitucionales. Hubo una ley interpretativa de esa resolución, pero que también fue declarada inconstitucional, porque en realidad ese enganche que tú decías o ese aumento de sueldos que se estableció para los ministros de Estado equiparándolos a los senadores, desconoció, a pesar de que en su momento se advirtió, que en 1985 se habían equiparado varios organismos, como tú dijiste, y también el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Eso se desconoció, se siguió adelante, y después, para resolver eso, se fueron aprobando distintas normas que fueron, de cualquier manera, declaradas inconstitucionales.
Algunas de las normas se procuraban desenganchar, vamos a decir, el salario de los ministros del Ejecutivo a los
claro,
a los judiciales.
Claro, pero eran normas de rango menor que no podían desconocer lo antes aprobado, ¿verdad?
Claro, claro.
Y bueno, fue una serie de inconstitucionalidades que nosotros tuvimos que presentar también. Y bueno, y como tú decías, vienen desde el 2010, 2011. Hubo intentos de discutir el tema y poder clarificar y llegar a una solución, pero no lo hubo promesas en su momento, que culminaron en que acudiéramos, como hace cualquier trabajador, a la justicia para que se nos reconocieran los derechos. Mm. En ese marco es que el año pasado, a fines de marzo, tuvimos la sentencia definitiva de segunda instancia del tribunal, donde reconoce nuestro derecho a una adecuación salarial y el
pago retroactivo.
El pago retroactivo desde fines de diciembre del 2012 en adelante. O sea, hasta que no se produzca esa adecuación, se sigue incrementando la deuda hacia atrás. Y bueno, es esa sentencia la que nosotros tenemos firme y que, de acuerdo a la vigencia del artículo 733 de la ley de presupuesto anterior, es que ese pago estaba diferido. Y bueno, ahora llegamos a que tenemos, se derogó, tiene media sanción, ¿no? Porque fue derogado en la Cámara de Representantes. Sí. Pero inmediatamente se aprobó otra norma, el viejo artículo 15, que ahora creo lleva el número 13, con determinadas características que nosotros habíamos señalado que era como más democrático porque era más amplio en cuanto a que abarcaba más actores de sentencias y bueno, en ese sentido. Pero
porque el 733 hablaba de remuneraciones, ¿no? Reclamo
sí,
de remuneraciones.
De salariales, sí, sí.
Ya el artículo 15 habla de un abanico mucho más grande,
sí.
¿No? Todo, cualquier fallo que sea en contra del Estado por un pago, y en este caso, como fue modificado, sería por un monto, ¿no? Que debería ser más de 10 millones de dólares. En realidad están en unidades indexadas, pero.
Sí, son 75 millones de unidades indexadas, ¿no?
Exacto. Lo que ahora en esa última modificación, que es la que se introdujo ayer, en el marco de la discusión, se estableció que el Poder Ejecutivo podría, en los casos en que el monto no exceda, resolver el pago, y si no, cuando el monto excede esos 75 millones de unidades indexadas, se incorporaría en la próxima instancia presupuestaria o rendición de cuentas.
Y ahí lo definiría los legisladores.
Los legisladores. Y si se aprueba, tiene vigencia a partir de enero del año siguiente.
Ahí está.
Elba, antes de continuar con lo que sucedió en las últimas horas, recordar también para tener un poco de contexto, ¿no? En el 2010, cuando Mujica decide mejorar las remuneraciones de los ministros, su espíritu era justamente ese, mejorar las remuneraciones de los ministros. Sin querer darle un aumento a los judiciales. O sea, separar las aguas. De alguna forma. Este reclamo que hicieron ustedes posteriormente era porque venían enganchados ustedes de una forma u otra a estos aumentos. Pero el espíritu era otro. ¿Qué alertas pusieron sobre la mesa ustedes en aquel momento, cuando se conoció por primera vez la noticia de que el Ejecutivo quería aumentarle a los ministros sus salarios, equiparándoselos a lo de los senadores? ¿Ustedes del Vamos dijeron, miren que si ustedes hacen esto, vamos a quedar todos enganchados?
Bueno, no sé si directamente de nosotros, hubo compañeros que dicen que eso se advirtió, pero sé que hubo constitucionalistas y varios diputados y senadores han planteado que el tema se discutió y se advirtió, y es más, tuvieron en su momento no sé qué cantidad de reuniones para discutir con los asesores de presidencia en ese momento, y se sostenía que era constitucional lo que se estaba aprobando, y bueno, se terminó aprobando en el Parlamento.
Pero ustedes nunca hicieron porque ustedes están, se imagina, ustedes estaban campañando desde afuera y dicen, mirá que si le aumentan los ministros, nos toca a nosotros aumento.
Yo en ese momento no estaba, si tú lo hablas del punto de vista del sindicato, yo no estaba en la dirección del sindicato ni nada, pero me consta que hubo compañeros que plantearon esa situación.
Porque si ustedes advertían eso, capaz que daba marcha atrás el Ejecutivo y no les correspondía los aumentos.
No. Eso se supo. Y se supo, además, para mí es de mayor peso que reconocidos constitucionalistas y además de partidarios de la propia
hubo varias advertencias.
Sí, eso seguro. Pero yo preguntaba puntualmente de los judiciales, ¿no?
Lo plantean lo mismo los legisladores. Porque además, ¿qué pasaba? En 1985, al retorno a la democracia, pasó todo ese ordenamiento donde se equipararon las remuneraciones de los órganos de contralor, entonces ahí entran todos los que nombrábamos hoy. En el presupuesto de 2005, en la primera administración de Vázquez, se establece la necesidad de realizar una reestructura en el Poder Judicial para todos los escalafones de los funcionarios, que implica un enganche con el subdirector general. Y era una forma de reordenar la postergación y reordenar mínimamente lo que son las diferencias salariales entre un grado y otro dentro del escalafón. Eso se aprobó en la administración, en el presupuesto del 2005 de Vázquez. Y se instrumentó a partir del 2006. En el 2010, eso se desconoce totalmente, que había sido aprobado en la administración anterior y en una ley de presupuesto anterior. Bueno, de ahí es que vienen todos los reclamos, de ahí es que vienen todas esas desinteligencias de desconocer algo que se había aprobado en una ley de presupuesto.
¿Cuál es el porcentaje que ustedes están reclamando de aumento?
El porcentaje que establece la sentencia es un 21,6%, que es global, o sea, es el porcentaje que se aplicaría sobre el presupuesto global para atender todas esas situaciones. Puede tener en diferencias en lo que son las liquidaciones particulares. Pero a su vez, en este momento, no es 21,6 en sí lo que se tendría que pagar, sino que a partir de diciembre del 2015 se firmó un convenio con el Poder Ejecutivo, Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y todos los demás, y todas las agremiaciones del Poder Judicial, que a partir del 2016 se iba a percibir un 7,76%, que se liquida a renglón separado, pero del sueldo, a cuenta de posteriores reclamaciones o posteriores resoluciones de sentencias o trámites que estuvieran. O sea, lo que ahora se tendría que dar es la diferencia entre ese 7,76 y el 21,6, que aplicado en porcentaje, según lo dicen los economistas, es un 12 con algo. Esa es la diferencia actual en la adecuación salarial.
¿Qué les ofrecieron? Porque la estrategia del Ejecutivo fue negociando, ¿no?, con los distintos grupos acuerdos que no eran por el 100% del aumento ni el 100% de lo que se les adeudaba ya por no haberles pagado. ¿A ustedes particularmente qué les ofrecieron?
En el momento que hubo una propuesta, era una propuesta sensiblemente menor, que por supuesto no reconocía la totalidad de la adecuación, y en lo que era hacia atrás era un porcentaje menor y con determinadas características también, que implicaba de repente el no aportes, bueno, no sé, algunas características que en su momento una mayoría muy importante de nuestro sindicato lo rechazó. Y bueno, cuando hoy tú decías que hubo otros colectivos del Poder Judicial que llegaron a acuerdo, son todos los que no tienen sentencia. Nosotros somos, junto con la Asociación de Actuarios, alrededor de 3.500 funcionarios, los únicos que tenemos sentencia, que llegó a culminarse y ya está laudada porque fue tiene de segunda instancia de un tribunal, la que yo decía, de fines de marzo del año pasado. Los demás colectivos o estaban iniciando o estaban en trámites, pero no tenían una sentencia para exigir y cobrar. Y bueno,
usted no, vamos a presentar ya al otro entrevistado, que es Eduardo Silveira, que es secretario general de la Asociación de Funcionarios, que acaba de
recién llegó porque está de gira mediática.
Sí, lo vimos recién, tenemos la tele prendida acá, estuvo por los canales. ¿Ustedes tienen algún cuestionamiento con respecto a los otros grupos en conflicto que hayan tomado la decisión de acordar?
No. Perdón, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
De verdad que estaba en una vuelta. No, nosotros porque cada uno acá defiende sus intereses propios. Nosotros el cuestionamiento que tenemos básicamente es con el Poder Ejecutivo, que bueno, tomó el camino de negociar y arreglar y hacer propuestas con otras agremiaciones y nos dejó por el camino. Nos hizo una propuesta que fue insuficiente, nosotros en su momento hicimos una contraoferta y ellos dijeron que no era viable.
Ahora, esta propuesta que para ustedes entendieron que era insuficiente, ¿era similar a la que les ofrecieron a los otros grupos que terminaron acordando?
De alguna manera no era la misma, era bastante inferior a lo que establecía la sentencia. En consecuencia, la Asamblea General en su momento decidió que era una propuesta que no era viable, que no era aceptable, y bueno, quedó por el camino. Esto no significa que nosotros nos fuimos de la negociación o del ámbito de poder dialogar o discutir. Lo que se planteó fue que la propuesta no era aceptable y nosotros hicimos una contraoferta y que el Poder Ejecutivo dijo que no era viable.
La vara, vamos a decir, de la propuesta era la sentencia que ustedes tenían a favor.
Para nosotros era una... a ver, cuando tenés una sentencia en la mano, con una sentencia que está ejecutoriada, firme, que es inapelable, bueno, tenés una ley. Nosotros tratamos de defender la sentencia. La instancia de negociación debería haber sido antes. Nunca nos convocaron antes que la sentencia estuviera dictada. Nunca nadie nos llamó para plantearnos un camino alternativo, una salida, una solución.
¿Y sí a los otros grupos del Poder Judicial? ¿A esos sí los llamaron para acordar?
Ellos no tienen sentencia.
No recurrieron el camino de la justicia.
No, recurrieron, pero les demoró, porque también, por otro lado, el Poder Ejecutivo en cada instancia va presentando las recusaciones de los jueces.
Pero ¿cómo se explica que demoren? Ese es el mismo caso para todos, en definitiva. Todos están bajo el mismo paraguas de los enganches.
Sí, lo que pasa es que es complicado esto. Es la primera vez en la historia que existe acá un juicio de esta magnitud de trabajadores por reclamos salariales y que tiene que ver con el propio poder que tiene que resolver.
Que tiene que resolver, sí, claro.
Pero no existe en el ordenamiento nuestro jurídico otra forma, como hace cualquier otro trabajador, de recurrir a un juzgado cuando ya no llega a un acuerdo con sus patrones. Bueno, a nosotros tuvimos que recorrer ese camino.
Claro. Y en el caso de los ministros de la Suprema Corte, de los jueces, ¿por qué? O sea, ¿qué camino recorrieron ellos?
Los jueces tenían iniciado una acción y iban recusando a los jueces que intervenían. Y bueno, y eso iba pasando de un turno a otro, de un turno a otro, de un turno a otro, hasta que, bueno, ahora se llegó a ese acuerdo, y el acuerdo implica que tienen que presentarse en el expediente correspondiente y decir que desisten de esa acción porque han llegado a un acuerdo.
Perfecto.
Pero es la situación diferente en el sentido de que ellos no llegaron a tener sentencia como llegamos a tener nosotros. Y un poco lo que decía Eduardo, nosotros en el momento que después se hizo esa propuesta que fue rechazada, nosotros hicimos una posibilidad de una contrapropuesta. Era bueno que se comenzara por dar la adecuación salarial, porque en todos estos años no hemos tenido incremento. Hemos tenido los ajustes que tienen por IPC,
sí, claro.
Todos los trabajos, no hemos tenido ajustes y vamos quedando por debajo de una cantidad de colectivos en públicos, porque además no tenemos ningún otro beneficio. Hay otros colectivos que tienen, por ejemplo, los lentes o tienen formas de compensar determinadas cosas que son importantes y que tienen que ver con la salud. Nosotros no tenemos ningún beneficio y hemos quedado postergados porque no hemos tenido aumento. Entonces decíamos, lo que queríamos era la adecuación salarial y conversar lo que era la deuda. No estábamos pretendiendo todo de un saque porque, por lo mismo que decía hoy, son varios años que van transcurriendo. Eso se va incrementando.
Se va acumulando.
Y además, legalmente implica que tiene que haber una actualización. Entonces, nosotros no fuimos en esa exigencia. Fuimos planteando la posibilidad de la adecuación y discutir. Se nos dijo que, bueno, que no, que se resolvía todo junto y en realidad siempre con el mismo monto que había sido rechazado.
Con la propuesta original del Ejecutivo.
Exactamente. Entonces, eso quedó en un stand-by, ahí no ha habido otra alternativa.
¿Cuál es el argumento más fuerte que se manejó en su momento? Es una reivindicación que los judiciales venían haciendo de un tiempo a esta parte para que se habilitara el enganche de los salarios de los funcionarios del Poder Judicial se emparentaran con los salarios de los ministros del Ejecutivo, por ejemplo. O sea, que era el tema de las poderes, o sea, los diferentes poderes igualados salarialmente, ese era como el argumento de peso.
Y eso fue en 1985, ¿no? Cuando en retorno a la democracia, que todos los se equiparó los cargos de dirección, digamos, de los distintos organismos, y en las remuneraciones. Eso fue en el 1985. Entonces, todos los órganos de contralor, como fue el Tribunal de Cuentas, el de lo contencioso administrativo, la Corte Electoral, junto con los ministros del Poder Ejecutivo, tendrían todos la misma remuneración. Y en el 2005, en la ley de presupuestos, cuando yo planteaba hoy que en la primera administración de Tabaré Vázquez, se establece que los funcionarios judiciales, la posibilidad de una reestructura para reordenar la postergación que había salarial y todos los desbarajustes que había entre cargo y cargo en los escalafones de los funcionarios. Eso es de 2005. Pero el origen primero es ese, en 1985, el equiparar, lo cual tiene un sentido.
Eso sí, pero seguramente haya disparidad de remuneraciones a cargos auxiliares en Poder Judicial y auxiliares en algún ente o en alguna otra dependencia del Estado, ¿no?
Lo hay,
existe, es una cosa que existe. Por ahora lo que se quiso es equiparar entre los tres poderes las remuneraciones para todos los cargos.
Sí, lo que pasa es que, a ver, hay una realidad. Nosotros como trabajadores judiciales, a ver, permanentemente, en cada instancia presupuestal, teníamos que hacer todo un trabajo, un esfuerzo importante en el Parlamento, legislador por legislador, tratando de convencer. La idea fue, bueno, nosotros no estamos enganchados a los ministros de la Corte, estamos enganchados al subdirector general de los servicios administrativos. No es, si aumento el sueldo del ministro, bueno, después hay todo un procedimiento, hay un encadenamiento. Lo que pasa que esto a nosotros en principio nos daba la certeza de que si aumentaban los de arriba, aumentaban los de abajo. Era una cuestión de justicia. Si le aumentan el sueldo, porque en algún momento se aumentaban los sueldos a los ministros y quedábamos descolgados. Nos parecía que estaba bueno, como medida, bueno, que si aumentaba el director general, o el subdirector general en este caso, automáticamente por porcentaje y una escala racional, los funcionarios de más abajo también iban a tener proporcionalmente un aumento. Esa fue la idea. Lo que pasa que, bueno, acá el tema arrancó por esta cuestión que bien decía la compañera, que decía Elba, que terminó siendo hasta un desconocimiento eventualmente de la posibilidad de enganche, que es ley, ¿no?
Claro, sí. ¿Y ustedes cómo debatieron eso a la interna? Es decir, la intención del Ejecutivo no fue aumentarles los sueldos, pero desconocieron la ley que permitía ese encadenamiento para aumentárselo. ¿Ustedes en algún momento llegaron a tener un debate interno? Bueno, en realidad no era para nosotros, está bien que lo reclamáramos.
Nosotros no tuvimos... A ver, nosotros cuando se gestó esta cuestión de equiparar el sueldo de senador y ministro de Estado, nosotros, compañeros de direcciones anteriores y... fuimos al Parlamento y hablamos con los legisladores. Yo lo dije incluso acá en esta radio en varias oportunidades. Se les advirtió. A ver, más allá, el legislador puede tener el espíritu que quiera. El tema es que la ley establece lo que establece. Vos podés tener un espíritu respecto a hacer determinada cosa, pero la ley te obliga a otra cosa.
¿Y por qué crees que siguieron para adelante, teniendo las advertencias del caso? Es algo que habría que preguntárselo a ellos. Es una posible respuesta que ustedes me podrían dar.
A la luz de lo engorroso que fue todo el asunto.
Claro. Como ustedes se lo fueron a decir, les pregunto, ¿qué le dijeron? O sea, cuando dijeron, miren que esto es así, ¿y qué le respondieron?
Un poco lo que decías recién. Esto no es el espíritu, nosotros no tenemos como objetivo generar eso, lo veremos, lo analizaremos en su oportunidad, y si hay un enganche o una porcentualidad, lo vamos a resolver, quédense tranquilos. Es más, lo siguen sosteniendo hoy. Una cosa es el espíritu de lo que uno desea hacer, y otra cosa es lo que uno hace cuando hay una norma que te obliga a otra cosa. Esa es la situación. Yo creo que se legisló con irresponsabilidad, con ligereza, y que además, más allá de las advertencias... que nosotros como trabajadores responsablemente fuimos...
Usted dice que trabajaron que se manejaron con honestidad intelectual, es decir, que se tiraron un tiro en el pie, ¿no? Porque advertir a los senadores que si votaban esto iban a enganchar a todos los funcionarios del Poder Judicial, capaz que los senadores decían, no, es verdad, y ustedes se quedan sin el aumento.
Sí, a ver, hubo hasta alguien que dijo, yo a ustedes les pago de mi bolsillo. O sea, hubo de verdad mucha ligereza en esto.
¿Un legislador le dijo eso?
Más arriba.
Alguien en su momento que estaba vinculado al partido de gobierno y que ocupaba cargos de jerarquía. Sí, sí. Entre otras cosas.
¿Mostró la billetera?
No la mostró.
mostró una tarjeta corporativa. No, tenemos pocos minutos, vamos a concentrarnos ahora en lo que pasó ayer, ¿no? El artículo 15, es decir, ahora, ¿cómo es la situación que les queda para adelante? Una vez que se deroga un artículo, el 733, que impedía al Estado pagar las remuneraciones, bla, 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 y ahora se incorpora este otro artículo que inclusive es mucho más abarcativo, ¿no? Pero sigue estableciendo diferencias, ¿no? A la hora del Estado de tener que cumplir con sus obligaciones.
Primero que nada, nosotros saludamos la eventualidad de que ya se haya derogado el artículo 733, por el cual nosotros, como bien decía la compañera, ya iniciamos inconstitucionalidad y estaba pendiente la designación del fiscal, y esto se venía demorando en el tiempo. Este artículo, en principio, en la etapa de diputado, se derogó, que era claramente inconstitucional para nosotros. El problema acá es que se establece una segunda norma, digamos, que tiene el mismo espíritu, digamos, de dilatar en el tiempo el pago, y establece un pago, una forma de solución a largo plazo. Hablan de que eventualmente se prevén los montos en el 2018, el Parlamento debe aprobar estas sumas y en el ejercicio siguiente se pasaría a pagar. Esto no es garantía de que efectivamente se cumpla, porque es una voluntad. Puede pasar que el Parlamento... Lo tiene que votar. Puede que por el Ejecutivo, por una razón económica, etcétera, etcétera, pueda decir, bueno, no, muchachos, no tenemos la posibilidad de hacerlo ahora, y bueno, lo manejan con discrecionalidad. Después puede pasar que no lo voten y después puede pasar que hasta lo voten y haya una circunstancia especial y digan, bueno, esta plata que estaba prevista para esto, en este momento tenemos que destinarla a esta otra. O sea, la garantía de cobro no está.
No está.
Pero además, cuando vos venís de un conflicto...
En su caso, es, o sea, estos 40 millones de dólares, ¿no? La cifra más o menos estimada,
sí, más o menos.
Es una cosa que va al presupuesto. O sea, que es no es, es un caso individual, es un caso presupuestal. Entonces es una cifra de 40 millones que después va a ser, en tal caso, distribuida entre todos los funcionarios. Sí, pero claro. No es que, o sea, no, por claro. Ende queda encima de los 10 millones que establece, del monto establecido en este artículo 15.
Sí, no entramos ahí porque además, curiosamente, la línea divisoria está como hecha a medida. Quedamos en el límite. A mí me parece que está
¿cuánto,
claro.
¿Cuánto es su reclamo? Estos son 10 millones de dólares.
Nosotros estamos hablando en líneas generales, sí. Así, con la adecuación y la deuda, sí. Muy en líneas generales. Hoy aproximadamente estamos hablando de 60 millones.
60 millones.
Aproximadamente, bueno. ¿No? Mm. Y te dicen, lo vamos a solucionar seguramente en el 2019, que es lo que dice un poco el espíritu del artículo este.
Sí.
En el 2019 no van a ser 60 millones. Entonces también hay ligereza. Porque esto sigue creciendo.
Porque en realidad sería que en la próxima rendición de cuentas del 2018 el Poder Ejecutivo incorporara la voluntad de pago, el Parlamento lo aprobara y recién entraría en vigencia al año siguiente, que sería el 2019.
Si el Parlamento lo aprueba.
O sea, esa fue una potestad que tenía, estando vigente el 733, de enviar esos créditos en esta rendición de cuentas. Mm. Y no lo hizo.
Claro, y me pregunto. Claro.
No lo hizo.
Claro, no lo hizo.
O sea que eso, el tiempo es claro. Todo relativo. Decían próximas instancias presupuestales y en esta.
Pero no la derogación del 733 le juega en contra ustedes también, ¿no? ¿Por dónde va mi. Una declaración de inconstitucionalidad que fue en realidad a raíz de un recurso presentado por los funcionarios de salud pública. ¿Es así?
La
¿es
sentencia, verdad? una funcionaria de ACE sí. Es lo que provocó, digamos, el dictado de la sentencia de la Suprema Corte por unanimidad, declarando inconstitucional el artículo 733.
¿Y ustedes se suman a
no, porque bueno. Las inconstitucionalidades se aplican a quienes la presentan la acción.
Ajá.
O sea, en este caso es solo para ella.
Bien.
Nosotros tenemos una acción de inconstitucionalidad, 3.500 compañeros, y otra de 400 posterior, pero la de 3.500 está desde el año pasado para designar fiscal.
Bien.
Y como los fiscales también son se han excusado, y bueno, y además el Poder Ejecutivo quiere ver que ninguno haya reclamado, porque eso ya los tacha desde el punto de vista jurídico, para mí es discutible, pero bueno, los tacha, analizan cada uno, entonces está desde noviembre hasta el día de hoy, pidiendo informes aquí, pidiendo informes allá, y ver si hay algún fiscal que esté fuera de esa situación, aún habiendo acordado ahora con el Ejecutivo, consideran que ese acuerdo, como es un acuerdo que se está cumpliendo, también los hace pasibles de ser reclamantes en su momento. Si el Ejecutivo no cumple, por ejemplo, con la cuota del año que viene, ellos pueden volver a reclamar al Ejecutivo. Por lo tanto, no estarían habilitados ahora para expedirse, desde el punto de vista técnico, jurídico, sobre una inconstitucionalidad.
Pero igual no corre más el artículo 733, o no va a correr más. Ahora va a correr este artículo 13 de la rendición de cuentas.
Ustedes van a recurrir el artículo 13.
Eso mismo,
lo que pasa
sí.
Es que el artículo, que ahora es 13,
ahora
es 13, tiene media sanción, tiene que ser aprobado.
Hay que esperar al Senado.
Y bueno. Y es ahí después se publicado. Verá cuando entra en vigencia.
Esto aplaza todo, esto quiere decir, esto va aplazando todo y es
va
un
ganando,
poco el espíritu del gobierno.
Va ganando tiempo el gobierno sí. De alguna manera con todo esto, pero también con una espada de Damocles que
se
es cuanto claro, en algún momento va a tener que pagar, ¿no?
Uh-huh. Claro, porque además ayer en el debate quedó clarísimo, el Parlamento, la Cámara de Diputados deroga el artículo 733 y la argumentación es un reconocimiento de la inconstitucionalidad. A ver, se votan normas inconstitucionales como quien fabrica pan casero. Acá, esta norma que se acaba de incorporar ayer, también es inconstitucional. Es claramente inconstitucional, va en el mismo sentido del artículo 733. El argumento para hacer caer el 733 es el mismo argumento para no votar el artículo 15. Lo que pasa es que hay una mayoría circunstancial que permitió esta cuestión Y bueno, sí, yo creo que vamos a analizar en su oportunidad la eventualidad de poder iniciar un recurso de constitucionalidad.
Amado planteó que a él le parecía constitucional porque de alguna manera fijaba plazos, ¿no?
Está bien. Nosotros sobre lo que opine Amado, no vamos, digamos, lo que pasa acá.
Lo van a votar en el 2019,
no sabemos. Amado, mira, Amado se ganó el apoyo del gremio de la educación. Sí, bueno, pero perdió el apoyo del gremio de los judiciales.
Lo que hablábamos el otro día.
Sopesó, dijo. ¿Quién tiene quién
3.000 más peso? 3.500 contra 60.000.
Ahí está. Nosotros 4.000 y algo y. Sí. Claro, sí. Hay una diferencia.
Por minoría. Alguien pregunta acá, que es verdad, es algo que se mencionó mucho también en su momento. Todo parte, un mensaje de texto, ¿no? De un oyente. Todo parte de que los ministros de la Suprema Corte se sacaron de los cálculos algunas partidas para quedar por abajo de los ministros del Ejecutivo. Uh-huh. El reclamo es injusto, dice.
Esa es una discusión que hay, como yo digo, de la génesis, que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Porque se habla de esas partidas que se sacaron y que no tienen aportes y qué sé yo. Pero eso pasa en los otros organismos también. Inclusive si tú entras aún con la ley de transparencia en la publicación de todo, hay en lugares donde no aparecen realmente todas las partidas que se perciben, que también no tienen aportes, y entonces que de alguna forma, como se perciben mensualmente, en ese concepto serían igual, formarían parte del todo. Y no fue así. O sea, se tuvo en cuenta para el caso de los ministros de la Suprema Corte, para otros no se tenían en cuenta. Entonces, eso es una discusión que yo a esta altura me parece que
pero fue el primer parche, ¿no? Fue el primer parche. Porque para evitar esto...
Claro, es decir, no estamos enganchados porque en realidad nosotros no recibimos un aumento que nos equipara con los ministros, ¿no?
Esa fue la discusión primera y hasta el día de hoy se sigue sosteniendo. Y yo dije, bueno, eso fue una discusión. Ahora, evidentemente, no va a haber un acuerdo. Pero hoy tenemos este tema planteado hace tanto tiempo y es el que hay que resolver porque en realidad a ninguno nos interesa una situación de este tipo que se va incrementando en sus montos, que la tenemos que pagar todos, y además que implica la postergación en nuestra adecuación de los salarios, ¿no? En todos estos años, como decía, no ha habido incremento salarial, solo el IPC, y bueno, y toda una situación que en realidad involucra un malestar y en la interna todo en el funcionamiento del Poder Judicial, una preocupación y una distorsión que no es querible para nadie.
Seguramente ese mensaje lo firmó alguien llamado Alfredo, en referencia al diputado Asti, porque viene sosteniendo incluso ayer este argumento.
Este argumento.
Es como discutir si fue penal o no fue penal. El penal se cobró, si fue un metro adentro o un metro afuera, el penal está cobrado hace ya mucho rato el partido y estamos discutiendo...
Es otra entrevista entera sobre lo político y lo jurídico acá, claro, ¿no? Y que eso pensaba, porque es verdad que en el fondo no les correspondía a los judiciales este aumento. El espíritu, y volvemos al arranque de la nota, y esa discusión creo que nunca se va a saldar. Si fue penal o no fue penal...
Bueno, pero vos como legislador estuviste advertido de cuáles eran las normas vigentes al respecto y que eran clarísimo lo que decían. O sea, que la primera falta es el legislador.
Sí. Exactamente.
Sí, sí, sí. Eso es claro.
No se puede buscar más vuelta, ¿no? Perdón porque me ponga del lado de ellos.
Pero no. Hay una parte que es lo político. Lo político acá quiso prevalecer sobre lo jurídico y seguimos en esa tensión.
Dentro de las tantas exposiciones que hicieron los diputados que votaron en contra fue decir eso, ¿no? Una vez más se da la lógica de que lo político prevalece sobre lo jurídico, ¿no? Los que votaron en contra, algunos argumentaron eso, ¿no?
O como alguien que plantea, un trabajador tendría que haber dicho, ay no, si la idea fue que no era, que no nos correspondía, no íbamos a hacer respetar lo que fue aprobado en el presupuesto de 2005. A mí me parece que eso es totalmente absurdo. Como tú decís, hay determinadas leyes... Bueno, el espíritu es el espíritu, pero la ley y la norma
es absurdo porque dependería de la voluntad de aquel que tiene legalmente la posibilidad de cobrar un aumento de sueldo, de no hacerlo, y capaz que en 15 años dice no, o sea, ¿qué vamos a hacerlo? Vamos a decir, bueno, capaz que en 15 años proscribió, bueno, pero capaz que, digo, en el antes que proscriba, ¿viste? Decís, bueno, no, pero ahora sí lo voy a reclamar.
Yo, para mí, no es una discusión saldada.
Tenés la bomba,
será para otro día. Activar la bomba Eduardo Silveira, Elba Rama, de la Asociación de Funcionarios, muchas gracias por... Gusto. Judiciales, ¿no? Gracias por animarse acá.
Bueno, gracias a ustedes por invitarnos.